Episodio 146. Vocabulario sobre los impuestos. Hola, delecasteros y delecasteras. Este es el primer episodio de este año de vocabulario. Y como ya sabéis, ya no hay suscripción de vocabulario, pero sí tendréis algún ejercicio en mi web. deleexam.com. Unos ejercicios que estarán disponibles para todos, sin suscripción, sin pagar. Y ahora vamos ya con el vocabulario de esta semana. Es el vocabulario de impuestos. Y estas son las palabras que he seleccionado: actualidad, sufragar, tributo, salir adelante, impuesto, perder o perderse de vista, sistema tributario, personas o ciudadanos de a pie, defraudar, defraudador o defraudadora, contribuir, contribuyente, gastos públicos, nómina, prestar servicios, el quid de la cuestión, poner de manifiesto y poner en entredicho. El artículo de hoy se titula ¿Para qué sirven los impuestos? Y lo he adaptado de un artículo de la página theconversation.com que se titula igual. Empezamos con el artículo. En la actualidad podría decirse que en la sociedad española existe el debate sobre la prestación de los servicios sanitarios y la educación desde lo público o lo privado. Sin embargo, esta discusión no puede poner en duda la existencia de los tributos y, más concretamente, de los impuestos, pues se estaría poniendo en entredicho al sistema y el ordenamiento jurídico español. La Constitución, en el artículo 1.1, establece que España es un Estado social y democrático de derecho. Y ese es el foco que debe guiar el debate sobre la organización tributaria del Estado. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Justicia e igualdad social como mandatos constitucionales. El sistema tributario español se basa en el principio de capacidad económica, por el cual, para cumplir con los principios de justicia material, contribuye más el que más tiene. Es la búsqueda de la solidaridad, la igualdad y la generalidad tributaria, tal y como contempla el artículo 31.1 de la Constitución. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Solidaridad y paz social. Un sistema tributario sufragado entre todos permite una paz social con la que se busca no dejar a un lado a los colectivos vulnerables o con menores recursos que necesitan de la solidaridad de sus conciudadanos para poder salir adelante. Se trata de que España es un Estado social que defiende los valores de justicia e igualdad y para ello necesita los impuestos. En 1978, el país no eligió constituirse en un Estado individualista en el que no hubiera atención al prójimo ni cobertura a las situaciones de exclusión social. Así lo decidieron los españoles y así se mantiene en un sentir mayoritario. Tributación planificada. Decir que el Estado necesita dinero para su funcionamiento puede sonar a obviedad, pero no debe perderse de vista. Quienes sostienen que los servicios que se prestan a través del Estado pueden recibirse completamente desde el sector privado desconocen la realidad del sistema. No se trata de que deban ser todos públicos, sino de alcanzar la complementariedad entre ambos modelos. No obstante, el ciudadano de a pie puede que se pregunte por qué tiene que ver su nómina descontada todos los meses. Esta percepción puede ser traicionera y probablemente no será la misma si entiende que el uso de su dinero tiene un sentido. Ese es uno de los kit de la cuestión, el para qué del sistema tributario, pero no un para qué solo de deducciones, bonificaciones tributarias o de subida de impuestos y persecución de la elusión fiscal, sino un para qué pensado, organizado y elaborado teniendo en cuenta no solo el corto, sino también el medio y el largo plazo. Planificación, coordinación y evaluación de los tributos. En cuanto a la planificación, expertos tributarios han puesto de manifiesto en muchas ocasiones las ineficiencias del sistema. Por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, propone tres medidas básicas en cuanto al diseño y aplicación de la política fiscal. 1. La planificación integral, que compara la eficiencia de distintas alternativas para alcanzar el objetivo propuesto. 2. La coordinación administrativa entre los diferentes niveles de la administración pública para alcanzar la máxima eficacia y eficiencia. 3. Que la formulación y las reformas de las políticas fiscales pasen por una evaluación previa para intentar determinar sus potenciales efectos y de evaluaciones posteriores que midan el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y la eficiencia con la que se alcanzan. Educación tributaria. Unido a lo anterior, es necesario el fomento de la educación tributaria a través de la cual se busca transmitir a los ciudadanos valores y actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas defraudadoras. Contribuyentes y administraciones. Si las personas de a pie perciben que el uso de su dinero es opaco, poco eficiente o irrespetuoso, o no se sienten bien tratadas por las administraciones, preferirán tenerlo en su bolsillo antes que en manos del Estado. Sin embargo, si se consigue explicar el sentido de los impuestos, no solo desde la teoría, sino también desde la práctica, los ciudadanos podrán sentirse orgullosos de contribuir al desarrollo de su país. Y hasta aquí el artículo de hoy, que en mi versión tiene 737 palabras, pero si lo queréis ver completo, ya sabéis que podéis entrar en theconversation.com para qué sirven los impuestos. Os dejo un enlace en mi web, además de los ejercicios y, por supuesto, las soluciones. Nos vemos el próximo viernes con una expresión, en este caso, echar un polvo y hacer la pelota. Y el próximo martes podréis escuchar a las estudiantes que participaron en el grupo para la preparación del DLB2. Bueno, y también había alguna estudiante que he preparado individualmente con todas sus dudas, que probablemente serán vuestras dudas. Así que yo no me perdería este episodio. Por cierto, si queréis participar en el próximo grupo, tanto del DLB2 como del DLC1, o queréis que yo os ayude a prepararos individualmente para el DLB2 o el DLC1, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo en mi correo carmenmadridonline@gmail.com o a través del formulario de contacto de mi página web, delexam.com, donde también podréis encontrar los ejercicios de este capítulo del podcast con la transcripción y las soluciones. Así que ya sabes, ¿estás preparado para demostrar tu nivel de español al mundo? Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen DELE, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadridonline@gmail.com o en mi página web deleexamen.com, donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen DELE individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que, ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?